Ahora, en Uniradio, Diálogos Comanches.
Las entrevistas más salvajes a nuestra cultura y el arte. Producción Fabiana Fernández.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Diálogo Comanche. Varela me dejó como esperando, pensé que iba a pasar la cortina, nuestra segunda cortina de nuevo. ¿Cómo anda, Varela?
Bien, bien, perdón, ¿cuál es la segunda cortina?
Tenemos dos cortinas nosotros.
¿Ustedes? ¿Dos cortinas?
Tenemos dos cortinas, son casi iguales, pero tienen una pequeña diferencia. Tenemos a Fabián en la producción, como siempre. ¿Cómo están? ¿Están bien?
Estamos notables.
¿Los agarró el agua?
Para adelante con
yo venía hacia acá y me venía siguiendo la noche cual película de Stephen King. Así, me venía persiguiendo un vampiro.
¿Venías escuchando la radio de Stephen King?
Venía escuchando la radio de Stephen King, como es mi costumbre. Y venía y tengo a Moreira. ¿Cómo anda, Moreira?
Bueno, andaba bien hasta hace un momento que me dejó sordo porque tenía el volumen alto del retorno.
Ah, pero sabe que yo me gusta tironear. Tenemos un montón de novedades, tenemos un programa súper especial. Dale, cuento por qué.
Dígame.
Y tenemos un montón de novedades, entre ellas que mañana voy a pasar un pequeño chivo. Mañana a las 7 de la tarde se estrena la obra Retazos, que es y a la vez el taller en la Casa de la Pólvora, no dije dónde, la Casa de la Pólvora en Bulgaria y Perú, ahí en el Cerro, que es un centro cultural del municipio A, por si algún despistado no lo sabe. Tiene un elenco de vecinos y vecinas que en una especie de lo que fue un taller de teatro, y este año vinimos y dijimos, un elenco, vamos a un elenco acá. Un elenco, vamos a estrenar una obra de teatro. Y estrenamos Retazos, que es una obra colectiva con historia de mujeres del barrio que hemos recopilado en todos estos tiempos. Y mañana la ponemos, están todos invitados. Es absolutamente libre la entrada y los esperamos. Y el sábado a las 7 también de la tarde somos sede del festival Llámale H.
Su festival llamale porque es uruguayo. Llamale H.
Ah, pues yo vi mucho afuera.
Sí, yo sé, la versión española.
Llamale H. pasamos a una película que algo salí del armario, no me acuerdo el título. Después yo le digo bien. ¿Cómo es? Salí del armario. Bueno, ahora le digo. Pensé que lo conocía. No sos crítico de cine. Bueno, yo te tiro armario, vos tenés que decirme 10 películas con la palabra armario. Hablando de crítico de cine, ¿sabes a quién tenemos acá entre nosotros? Le damos la bienvenida. Bienvenidísima a Diego Faraone. Bueno, Diego, bienvenido. Que bueno, es el presidente de la Asociación de Críticos del Uruguay. O sea que usted es su subalterno.
Sí, soy uno de los seguidores.
Preto, presidente.
Soy bastante desobediente igual.
Sí, sí, claro. Dígamelo a mí, que lo padezco acá todos los días. Bueno, es que bueno, viene acá a hablarnos de un taller en especial, pero bueno. Crítico del Semanario Brecha, más de 20 años, me pusieron acá unos datos de usted que me da como respeto. Fue jurado del Festival de Torón de Mar del Plata, Viña del Mar, y autor de la biografía de César Troncoso, que eso es maravilloso, de la cual hablaremos. Le voy a presentar a todos, así ya nos ponemos acá en familia. Tenemos a Agustín Urrutia, que estábamos intentando acordarnos con Agustín de qué entrevista te había hecho yo antes.
No nos acordamos.
No nos acordamos.
No encontramos la conexión. Pero
los dos no hacemos un cerebro que funcione.
Pero lo reconocimos.
Nos reconocimos y decimos, nosotros nos conocemos. Yo lo he entrevistado. En esta venís como director.
Como director.
Suena que haya sido como actor, ¿puede ser?
Puede ser, sí.
Ciudad Galaxia, ¿quién anda ahí? Que voy a pasar la data si la gente ya se ve, después la repetimos. Ahora en vacaciones va a estar jueves, viernes, sábado y domingo a las 3 de la tarde en La Candela. Sábado y domingo después de las vacaciones hasta el 20 de octubre estará también a las 3 de la tarde.
Exactamente.
Y en la boletería del teatro o Red Tickets, ganadora del programa Fortalecimiento de las Artes, una producción cooperativa. Y también estuviste en Teatro Sobre Ruedas, de ahí me suena que yo te conozco.
Sí.
Que es un colectivo de teatro itinerante que lleva 10 años apostando a nuevos proyectos.
Exactamente.
Así que vamos a hablar de Ciudad Galaxia.
Vamos a ver.
Que eso es una maravilla. Y decía que este programa, porque es especial este programa.
Sí.
Por muchas cosas. Pero hay una fundamental, que estoy conociendo a Lucía Severino, que la entrevisté unas 7 veces, más o menos. No, 3. La entrevisté 3 veces, siempre por Zoom. Pues nosotros
somos
hijos de la pandemia. Y aparte fue el primer programa que empecé en Uniradio, las primeras fue Lucía. Tiene ventaja porque era uno en allá en Jacinto L, otro
en Solimar, por ahí. Más que pandemia teníamos motivo de sobra.
Pandemia fue el primero, después ya era pereza directamente. Y dijimos otra vez, vamos, ahora Lucía está presentando, tiene nuevo disco, que eso es algo que Lucía nos tiene acostumbrado. temporada. El tiempo es un, en un el, perdón, el tiempo en una canción, es así.
Es así.
Y el jueves 3 de octubre a las 21 horas lo presenta en la sala Zitarrosa, entrada de Ticantel. Llenaremos la sala Zitarrosa para escuchar a Lucía. Bueno, ya está, están todos presentados, así que vamos uno a uno. Primero vamos a hablar del proyecto que los trae acá, para después empezar a hablar de arte y esas cosas que solo a nosotros nos gustan. A la gente hemos recibido llamados pidiendo que cambiáramos de tema, pero no sabemos hablar de otra cosa, así que apenas sabemos hablar de esto, de hecho. Lucía, contame. Bueno, yo he seguido un poco la trayectoria de tus discos. ¿Qué pasa acá en El Tiempo es una canción? En una canción. ¿Qué? Porque los otros eran temáticos. Yo te había agarrado en la etapa esa.
De una.
Exacto, que cada disco se enlazaba con el otro y que se estaba transformando en una unidad.
Claro, era el disco anterior fueron cuatro EPs, como cada uno con un universo, y a la vez esos cuatro universos conformaban ese una, como en esas partes.
Ahí va.
Este es como un paquetito.
Disco.
Sí, la idea es que...
Nos acostumbramos a las sagas.
Claro, esta es una un poquito más larga, un capítulo más largo. Bueno, la idea con este disco fue como buscar un viaje sonoro más... más homogéneo en sí, en el disco, como jugar con una paleta de sonidos más más común a todos los temas. Un poco también, quizás volviendo al primer disco Los Días, que también tenía muchos sonidos de sonidos de grabaciones de campo, transformados, como que bueno, los temas, las melodías son más climáticas, si bien tiene algunos que explotan más en ritmo, pero bueno, como la idea y la ilusión es que la gente lo escuche completo, como un disco, ¿no? No está tan pensado por temas así, si bien cada tema tiene su sentido, obviamente.
Pero igual en tu propuesta, aunque era, digamos, voy a usar una palabra horrible que es moderno, aunque era moderno el concepto del EP, de bloquecitos cortos de canciones y eso, sí tenía algo de...
Una obra, claro.
En este caso es un disco, pero... estas canciones es lo que estás diciendo, es como un disco, ¿no? Es para escuchar así.
Es para escuchar completo.
En el orden en el que vos lo tenés
sería
establecido.
Sería deseable. Es más, tiene un tema instrumental que la idea también es que genere un efecto. Venís escuchando letras, cosas, decir, como que hay un descanso y un remate, como que hay una idea de buscar como una línea en el disco. Más allá de lo temático literal, que no es una historia que se cuenta, pero sí son sensaciones que tienen que ver con un universo, una cosa así.
Ahí va. Hoy hablando con Sting, la parte que todo el mundo viene diciendo, ¿cómo hablando? No, escuché un pedacito de una entrevista a Sting que decía una cosa muy interesante con respecto a la música, cuando le preguntaban de la música de ahora y la de antes, ¿qué diferencia notaba fundamental? Y él dijo los puentes, que a mí me llamó mucho la atención.
Sí, carece. La música está mucho más segmentada. Claro. Hay como... se han perdido las partes que de pronto sobran, ¿no?
Ahí va.
Como se va el estribillo derecho. Hay como algunas reglas del mercado que dicen que a los 30 segundos tiene que aparecer un estribillo porque si no, él escucha...
Entonces es el planteo del estribillo y se cierra y termina. Había como puentes, ¿no?
Sí, también está lo que dice Charlie, ¿no? De los planos, de la música, que ahora se volvió todo más rítmico, ¿no? Lo armónico, lo melódico también, de alguna manera, no está tan presente. Pero igual es relativo, hay otras lecturas también de lo armónico y lo melódico, quizás distintas, pero este disco capaz que es más antiguo. tiene mucho pasaje, mucha melodía, si bien está construido de una estética más moderna en el sentido de que
Tu sonido es muy moderno porque normalmente hay mucha cosa electrónica.
Claro, en ese sentido, como que no está hecho con instrumentos tradicionales. Será la guitarra, el bajo, la batería y bueno, el resultante de eso. Sino que es el resultante de de una búsqueda sonora. Entonces, eso, moderno o antiguo, igual te genera un algo diferente porque es único y particular,
y
porque
capaz
sale
que tiene
de sonidos.
La poética en las letras es como más que una búsqueda que a veces se renuncia directamente a eso y vos estás ahí todavía.
Claro, sí, bueno, tiene algunas, en una también, pero hay algunos versos en rima y de rimas. Hay Desistí de mí, por ejemplo, son rimas de cinco sílabas. Después hay una décima cortada.
Ahí va.
Como que...
Claro, tenés una
poesía por métrica, sí, me gusta pila.
Una estructura. Diego, ¿Tenemos la data de Diego?
Sí, sí, va a ser un taller de análisis cinematográfico.
Ah, eso, que, bien. ¿Vas a ir? Sí, ¿te van a becar a eso?
Para ver si aprendo.
A ver si aprendes algo.
Iría los miércoles y viernes desde el 9 de octubre en la Casa Bertolt Brecht, que queda en Andes 1274, ¿puede ser?
Sí, ahora
es,
se llama
¿es Andes Germán o es Germán Araújo? Eso es lo que quería preguntar. En la nueva y reluciente calle de Germán Araújo.
Maravilloso. Bien, digamos, en ese curso es... ¿Agarrás a alguien que no tiene ni papa de idea?
Es la idea, sí. ¿Sí? La idea, y es algo que siempre me preguntan. Si pueden venir sin haber hecho estudios de cine. Y por supuesto, es la idea que venga gente que tenga ganas de hablar de cine y que le guste mucho el cine, nada más. Ninguna otra prerrogativa.
Claro, y sin spoilear tu propio curso, ¿por dónde empezás? ¿Qué es lo primero que... A una persona que no tiene ni idea de cine y que estamos acostumbrados a ver... casi cualquier cosa, ¿no? Tenemos el ojo muy castigado, seamos conscientes, ¿no?
No, yo voy al hueso, les pongo un corto y les digo, a ver, ¿qué piensan? ¿Qué me dicen? ¿No? Y ahí empiezan a salir cosas, claro, ¿no? De todo tipo. Lo lindo es que cuando hay mucha gente distinta que viene de distintos mundos, ¿no? Cada cual tiene como una visión diferente, ¿no? O sea, tengo un psicólogo, me habla de su perspectiva, tengo un decorador, me habla de su perspectiva. Cada cual viene con su mundo.
Hasta capaz que te aportan cosas.
Yo aprendo un montón.
Claro.
Esto no es un taller, digamos, como una clase, ¿no? O sea, yo el formato profesor lo elimino. Esto es una mesa redonda donde cada cual viene y nada, y nos ponemos a hablar de cine. Los hago ver películas, por supuesto al principio les doy unas herramientas como para que puedan analizar desde múltiples perspectivas, como tratando de ejercitar la mirada crítica, la mirada analítica, y después eso, debatir, fomentar la profundización en una película.
Claro. ¿Cómo diste el salto de espectador a crítico? ¿Qué fue lo que te cambió? Eso por un lado. Y otra pregunta que lo hemos hablado con Sergio alguna vez. ¿Te pasa cuando vas a ver podés ver una película como espectador?
Y disfrutarla.
Claro. Sí. Sí, o siempre está el crítico ahí diciendo, mira, vaya. No. Eso fue el crítico susurrándote cosas.
Ya pasado de alcohol.
Sí. Claro, en este caso, sí.
No, primero, ¿qué me llevó a escribir? Primero la bronca. O sea, sí. Me pasó, pero concretamente me pasó con Kill Bill, que leí una nota, una crítica.
Kill Bill, cómo me gusta Kill Bill.
Claro, dame al cine TVNet diciendo que era como el ¿cómo era que decía? Decía que era como la prueba de la decadencia de Hollywood, ¿no? Fue muy claro para mí.
Te iban a ir a agarrar los piñazos. El tipo era.
Agarrar los piñazos no podía, pero podía escribir fuerte.
Claro.
Y bueno, y salió de ahí, digamos. Salió mi primer crítica de cine en contra de.
De la crítica.
De la crítica.
O sea, que arrancaste criticando a un crítico, ¿no?
A favor de Kill Bill, y después descubrí que en realidad a todo el mundo le gustaba Kill Bill. O sea, yo me sentía como el único que estaba.
Claro.
Bueno, está.
Yo me compré Kill Bill cuando salió.
Sí, claro, yo también,
sí,
por supuesto.
Sí, sí, sí.
Yo compré los derechos, decía el tipo.
Claro. No, maravilloso. Viene Kill Bill 3, dijeron.
Eso lo dicen
de sí,
la leyenda urbana. Claro, pues están esperando que la chiquita que le matan a la madre crezca. Y
acordate que le queda una película a Quentin Tarantino.
Siempre sus versos. Para mí es mentira eso.
Espero que sea mentira. Hasta ahora, no sabemos
que a nadie le creyó.
Seguiremos hablando de cine, pero vamos a meter a Agustín también en la Ciudad Galaxia. Te cedo como director que nos hagas el tráiler.
Ciudad Galaxia, ¿quién anda ahí?
¿Quién anda ahí?
Es el subtítulo. Bueno, esta es una historia de teatro sobre ruedas, que es nuestra compañía de teatro itinerante, donde una niña, se llama Oni, va en busca de tres estrellas para completar su constelación. Ella tiene una constelación que está incompleta, propia que la decidió que hay 7 estrellas que forman su constelación, pero le faltan 3. Entonces, esta situación... Le ha quitado el sueño bastante y a sus padres no le genera mucha, o sea, no es tan importante para sus padres, y entonces claro, ella va al universo, viaja al espacio. Bien. y se encuentra con 3 seres, y a partir de ese intercambio con esos seres es que aparecen estas estrellas, ¿no? Es, a partir de luego de vincularse con estos seres extraños y desconocidos hasta el momento para ella, es que las estrellas aparecen y ella puede conformar su constelación.
¿Sabes que cuando tenemos elencos que trabajan en teatro así para la niñez, siempre hay un par de temas que nos gusta plantear para ver la visión desde un poco desde el otro lado, ¿no? Hay llamarlo estigmas mucho, pero hay determinados determinadas cosas que se repiten con respecto al teatro para niñas, niños.
Sí. Teatro
juvenil. Uno que es como una especie de género menor, o sea, vos haces un drama Shakespeare o arrancás cuando recién si estudiaste teatro, las primeras obras son teatro para niños. Y después el otro que es que es un público difícil porque es muy sincero. Te dicen todo lo que hacen todo el día, es un público difícil porque es muy sincero. O sea, que te aplauden, te gritan en la mitad de la obra y eso. Hablando con muchos elencos, muchas veces dan diferentes miradas con respecto a esto. ¿Cuál es la tuya, Agustín?
Sí, es real que es muy sincero el público, pero yo no lo veo como algo negativo. Es un público muy vivo, ¿no? Es un público muy efervescente. Y en general, o por lo menos nuestras experiencias, han sido hacia un lado positivo, ¿no? No he tenido una experiencia negativa con la efervescencia de los niños, ¿no? Como todo lo contrario. Nosotros en Teatro Sobre Ruedas, de hecho, que vamos a los colegios, escuelas, armamos las obras. Ahí mismo, las obras están diseñadas
sala, claro,
para estar en sus espacios. Claro. Entonces imagínate que los niños están en su casa sin sus padres. Básicamente pueden hacer, o sea, hacen.
Sí, sí, sí.
Y tenemos teatroforo. Nosotros, luego de hacer la obra, intercambiamos con ellos. Bien. Ellos nos dicen y nos preguntan lo que quieran. O sea, nos pueden preguntar desde cómo se llaman de verdad, cómo son sin la peluca. Y nos preguntan todo. O nos hacen preguntas sumamente interesantes también con respecto a lo que sucede en la obra. Que bueno, que es también la idea del foro, ¿no? Y con respecto al estigma, sí, lo hay, porque claramente, como en cualquier rama del arte, también hay mercenarios, por decirlo de alguna forma muy clara y bruta, y la dinámica y las dinámicas que hay con respecto a la producción del teatro para niños a veces termina siendo bastardeado el género, claro, por los propios creadores, ¿no?
Claro.
Pero no solamente sucede en el teatro para niños, no solamente sucede en el teatro y no solamente sucede en todas las ramas, claro, ¿no? Pero bueno, desde nuestra compañía, que hace 10 años que estamos, intentamos siempre tener mucho cuidado con lo que llevamos, claro, y lo que intercambiamos con los niños, desde el texto, desde el diseño, desde las canciones que hacemos, desde lo que le dejamos, porque también nosotros dejamos material en los programas, hay material vinculado a la obra, y también cuando vamos a los colegios o escuelas dejamos material para que sigan trabajando.
¿Y cómo es el proceso? ¿Cómo fue el proceso entre ustedes? ¿Cómo eligieron esta obra? ¿Por qué este y no otra?
Esta obra la coescribimos con Patricia Fry, que es una de las actrices.
Patricia Fry la entrevisté también. Sí. El tipo había entrevistado a medio país. Sí, fue una obra que hizo en la de Mira Agustini, me acuerdo.
Ahí va. Y en realidad, el Teatro Sobre Ruedas en estos últimos años, por ejemplo, ¿Qué me importa?, que fue la obra anterior, esa la escribí yo también, surge mucho a partir de nuestras necesidades y nuestras inquietudes,
claro,
¿no? En este caso queríamos hablar un poco como de la identidad como todo aquello que nos identifica, ¿no? O sea, cómo el niño se va identificando con determinados aspectos, tanto ajenos como propios, cómo va armando, o sea, ordenando esas ideas de quién soy, ¿no?
Claro.
Quién anda ahí, por eso se llama así, ¿no? Quién anda ahí, quién es quién. Y a partir del vínculo con el otro, también se conoce un poco más a sí mismo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva es que empezamos a crear esta historia, y particularmente a Patricia y a mí nos encanta el mundo de la astronomía. Entonces, también nos fuimos al espacio.
¿Para qué ir a un lugar cercano pudiendo ir al espacio? Aparte, no hay nada más lindo que eso. Hablando justamente de estigmas y de eso, con respecto a la música, bueno, algo ya estábamos hablando con respecto, ajá, a la música comercial y al planteo de la música. En otras entrevistas hemos hablado, vos haces la música que te gusta, eso lo tengo claro, y la construcción. Pero, ¿cómo te llevas con la parte comercial? ¿Qué te parece que está pasando con tu música? Pues ya se ha sentado, estamos hablando ya de una obra ya consolidada. Aparte, bueno, has tenido experiencia hasta en una de las entrevistas con una música argentina, estabas haciendo una especie de crossover ahí.
Sí, con Emilio.
O sea que tenés como una construcción de obra. ¿Qué sensación tenés que está pasando con la parte comercial? ¿Qué pasa y qué podría pasar? Porque ha cambiado un poco la escena con respecto a las músicas también, ¿no? Se ha instalado un poco más, o se ha empezado a instalar una especie de presencia más evidente, ¿no?, de las músicas.
De las músicas mujeres, sí. ¿Decís? Sí, en cuanto a la música comercial, yo creo que está bueno que la música se difunda, no me da miedo que...
Claro.
O sea, desde, che, te fue bien con esto, que no me vaya bien, a mí bien no me puede ir.
Claro.
Me da mucha alegría cuando una canción se escucha, uh-huh, o bueno, toca más fibras que de repente las mías personales. Me parece que siempre está bueno que venga de un lugar sincero,
claro,
y que eso pase como una consecuencia de la obra. Y no tanto como esa cosa de estar como... Yo en general no estoy buscando, ¿y qué puede pegar acá? Claro. ¿Y qué puede gustar? ¿Y qué le puede decir? Entonces,
claro, no construir de ese lado. Claro,
no, o sea, claro, no soy mujer en la música, entonces voy a hablar de esto, ¿para qué? Tal, como que eso, claro, no me nace,
claro,
y no me saldría bien, me saldría mal, sería, no sé. Entonces como que... igual siempre hay una lectura de lo que pasa del otro lado, ¿no? Y ves también que...
Claro, les iba a preguntar eso, pero esto es para los tres, hasta podría para los cuatro. ¿De las cosas comerciales que andan en la vuelta, qué les gusta? Pues estamos hablando justamente, claro, justamente lo que ustedes tienen son los gustos de ustedes, presumo que capaz que no van por los lados comerciales, que tienen un gusto capaz que más trabajado, más complejo, llamémosle, pues al final es eso, ¿no? Es un gusto más como difícil, les gusta más complejidades. Pero de lo que anda a la vuelta comercial, por ejemplo, a Fabiana le gusta Ricardo Arjona, vamos a decirlo, ¿no? Vamos a confesarlo. No solo le gusta, sino que lo defiende. Y si alguien no es el momento de hablar de ese tema.
Claro.
Les recomiendo, porque esto se puede.
Yo lo que pasa es que no soy tan. Pienso que la vida y el día y los momentos son tan variados, ¿no? Porque.
Claro.
Si estoy en un casamiento y me ponen un tema de bailando y me ponen un tema de Cabrera, yo qué sé, me corto la vena, ¿entendés? No, claro.
Si ahora no.
Quiero escuchar a Shakira ahí, ¿entendés?
Claro.
O sea, es lo que necesito para vivir ese momento, quiero decir. Entonces, de pronto, si estoy más reflexiva y no sé qué, como que no lo compartimento tanto.
Bien.
En ese sentido, ¿no? Como soy bastante abierta en mis gustos. De hecho, las playlists que tengo es... El algoritmo de mi cosa está como...
El algoritmo se codea con el otro algoritmo,
claro,
y dice, no sé qué es lo que le gusta
a
Tami al final.
De pronto, claro, a veces de pronto escuchás una música y tiene un ritmo, un beat que está increíble, impresionante, imponente, y decís, esto me mueve el cuerpo. Bueno, no sé si me mueve otras cosas, capaz, ¿no?
Y preguntando lo mismo que a él, ¿vos llegás a escuchar una... ¿siempre está tu formación musical escuchando una canción?
No.
¿Lográs escucharlo sin...?
Sí.
Qué bien.
Sí, me gusta bailar, me gusta disfrutar de la música, como no me pongo en un plan muy... O sea, sí, cuando algo me gusta, trato de pensar por qué me gusta.
Claro.
O cuando una música funciona, yo digo, pero ¿esto por qué funciona? O sea... ¿Por qué pega tanto esto? Pasan estas cosas, ¿no?
Uh-huh.
Y a veces de esas cosas que pasan hay cosas interesantes para rescatar, ¿no? No todo lo que funciona es descartable para mí, ¿no?
Sí, no, claro.
Por el hecho de que funcione, se vuelva comercial, y el hecho de que sea comercial es malo de por sí.
Claro.
Depende como el objetivo
inicial,
¿no?
Claro. En películas...
Bueno, el tema de lo comercial, yo creo que y donde se activa el crítico en mí es cuando empiezan los clichés y empieza ya uno, claro, ya dice, esto ya viene por acá, esto va a terminar así, ¿no? Como la estructura.
No te genera sorpresa.
La estructura ya se adivina, ¿no?
Claro.
Y entonces ahí es como cuando ya me aburrí porque sé qué va a pasar y todas esas cosas. Pero normalmente el crítico lo tengo bien separado. Si algo me está gustando, entro. Entro y después, cuando termino la película...
¿Qué película comercial te copó? Más allá de sin intelectualizarla, digamos.
Ahora, entre los comerciales me gusta mucho Villeneuve, que da miedo como firma, ¿no? Es una cosa increíble, Denis Villeneuve. Uh-huh. El de Dune, ¿no?
O sea,
me parece un poquito pretencioso de más, un poquito grandilocuente de más, pero
igual. Muy largo.
Tiene con qué. Muy largo. Pero firma que da miedo, realmente. Sí, sí. Cada escena, cada toma sí. Es una cosa que te deja. Te deja todo electrizado, digamos.
Bien, ahora venimos con Agustín. Nos tenemos que ir un corte. Un minuto nos vamos a ir escuchando. ¿Sabes qué nos vamos a ir escuchando? ¿No? Río
Prendido.
Prendido. ¿Puede ser?
Para el día. Hoy salí de. Hoy estaba el Río Prendido en la calle así.
El río, sí, yo también. Vine flotando hasta acá. Vamos, Río Prendido, Lucía Severino, y enseguida volvemos.
Severino presenta El tiempo en una canción, su nuevo álbum.
Se desata el sonido, la tierra se ha desprendido.
Show lanzamiento, jueves 3 de octubre, 21 horas, en Sala Zitarrosa. Entradas en venta en Ticantel y boletería de la sala. Lucía Severino, El tiempo en una canción. Escúchalo en tiendas digitales. Edita Bizarro.
Vida universitaria.
Convocatoria de apoyo a la movilidad académica docente. La Comisión Sectorial de Investigación Científica abrió una convocatoria para apoyar actividades académicas docentes que requieran desplazamiento, comprendiendo congresos internacionales, pasantías o estadías de investigación y actividades asociadas a posgrados. El programa sustituye definitivamente a Movilidad de Intercambios Académicos, MIA, que cerró su última convocatoria en julio. La convocatoria de apoyo a la movilidad académica individual está abierta hasta el lunes 23 de septiembre. Más información e inscripciones en cesic.edu.uy.
El sonido de todos, un recorrido por la memoria y el testimonio desde el inmenso archivo de Héctor Numa Moraes. Canto popular de raíz folclórica desde todos los rincones del Uruguay y Latinoamérica. El sonido de todos. Nuestro norte es el sur. Un programa de La Nueva del Sur por Uniradio, 107.7 FM, uniradio.edu.uy.
Y para nosotros es un placer que el sonido de todos se escuche también los domingos a partir de las 8 de la mañana por Uniradio, 107.7 FM.
Semana de la Gestión Universitaria en Movimiento. El evento se desarrollará en tres actividades: el Coloquio Internacional de Gestión Universitaria y las nuevas ediciones de la Feria Modo UDELAR y la Escuela de Verano e Invierno del Núcleo Disciplinario Evaluación Institucional, Planeamiento Estratégico y Gestión Universitaria. Habrá entrevistas, exposiciones, pósters y stands. Semana de la Gestión Universitaria en Movimiento. Aulario del Área Social y Artística y Facultad de Información y Comunicación. Lunes 30 de septiembre al viernes 4 de octubre. Universidad de la República. 175 años. Seguimos con Diálogos Comanches.
Porque la cultura es nuestro fuego.
Estábamos escuchando Lucía Severino, tenemos también a Agustín Urrutia con Ciudad Galaxia, quien anda ahí, que está en La Candela los jueves, viernes, sábado y domingo a las 3 de la tarde, y después va a estar sábados y domingos hasta el 20 de octubre a las 3 de la tarde. Lucía Severino, que acuérdense, el jueves 3 de octubre a las 21 horas está en la Sala Zitarrosa presentando esta maravilla de disco, que pueden ir haciendo oído Spotify.
Es verdad.
Spotify
y además plataformas.
Y además plataformas que serían YouTube.
YouTube, bueno, hay gente que escucha Deezer, escucha iTunes Music.
Ah, bueno, hay gente que tiene todas, plataformas de las que yo logro retener. Pero aparte podemos comprar compremos el cassette.
No sé dónde, en un universo paralelo.
Hay algo físico, pero hay algo físico.
No, salió solo en digital. Sí, están saliendo digital.
Y sí, pero Bizarro es un sello que siempre hay que tener la colección de Bizarro, porque tiene un ojo impresionante para los artistas nacionales. Y el Diego Jarao, el taller de análisis cinematográfico, acá tengo toda la data, miércoles y viernes desde el 9 de octubre en la Casa Bertolt Brecht, se dice, ¿saben? Andes 1274. Son 6 encuentros, dato importante, y a la gente que quiera hacerlo puedes escribir a faraone.diego@gmail.com o llamarlo al 098-02-6928 para hacer el taller de análisis cinematográfico con esta gente que además de todo vota en los Globos de Oro.
Diego no vota
en los Globos de Oro
por decisión propia.
No, me abstuve. ¿Por qué se abstuvo de votar en los Globos de Oro?
Porque no te pagan.
Todo no pasa por el dinero.
Pero pretenden que uno trabaje gratis y bueno.
Que es mucho trabajo, ¿no?
Y sí, sí.
Da mucho trabajo.
Y no me gusta la idea de votar para ellos. Pero
sí, es contra el imperio.
Sí, un poco.
Claro, un acto revolucionario.
Digamos.
Ahí va,
digamos.
Bien.
Te aclaro que también, capaz que es más fácil, Diego Faraón en Instagram. Ahí está toda la data del taller. Y bueno.
Maravilloso. Ahora seguimos hablando, pero vamos a la agenda cultural de nuestro otro crítico literario. Bajado a un ex presidente.
Pero literario metiste.
Literario, dije.
Sí,
wow,
sí.
Pensando en el libro. Claro. Ah, pero no sabes por qué dije literario, porque hice la feria del libro. Y el lunes 7 de octubre, es lunes 7 de octubre, 7 de octubre, quién sabe qué hora, pero seguramente sea en algún momento de ese día.
Sí.
Voy a estar presentando por los chiquitos que vienen de Mauricio Rosenkopf.
Oh.
Con Mauricio Rosenkopf en la sala, en la Feria del Libro, presentando su libro último que salió.
Muy interesante.
Bestseller.
Ya apunta por ese lado.
Sí, sí, sí. Mauricio, así. ¿Para qué mandar con chiquitos?
Claro, Mauricio. No, por Joaquín Doldán.
No, como uno.
Claro,
no, no, yo, ahí no, ni siquiera aparezco. Pero vamos a estar presentando.
¿Pero aparece su nombre?
¿Aparece? En este no aparezco. El libro
Es el de él.
Usted, lo que pasa es que.
Estoy haciendo spoiler, ¿no?
El libro que estoy escribiendo a Mauricio Rosenkopf hace 2 años.
Sí.
No, voy por la mitad todavía, no terminé. Mientras yo voy escribiendo ese libro, él sacó 3. Porque tenemos como ritmos diferentes. Es así.
Bien.
Relaciones diferentes de así. Pero bueno, ya saldrá el año que viene, primer trimestre del año que viene.
Perfecto.
Ya lo notamos.
Tenemos 6 estrenos en el día de hoy y muy variados, por otra parte. Igual vamos a empezar.
No tengo tiempo para ver 6 películas.
No importa. Vamos a empezar. Los chiquillos están en vacaciones, entonces vamos a empezar con lo que son películas para la infancia, que son dos opciones animadas que hay. Mascotas en apuros es una, que es de Kevin Donovan y Gottfried Ruth, una animación sobre dos mascotas que se viven peleando, y en una de esas peleas, justo cuando van en un viaje con la familia que los adopta, se salen de la cinta que los transportaba al avión y se pierden, se quedan varados quién sabe dónde.
Toy Story, pero con bichos.
Claro, y tienen que, ¿no? Tienen que tratar de...
El tipo simplificado horrible, ¿no?
Encontrar el camino a su familia. Esta historia, bueno, está en muchísimas salas de cine. Aprovechando todo lo que sea dibujos, la vas a encontrar en la sala que vos quieras. Claro. Pateás una piedra y saldan 5 dibujos, ponele, ¿no? Pero esta semana más todavía, porque son las vacaciones. Y la otra, que creo que es una apuesta un poco más interesante de animación, es Robot Salvaje, la película de Chris Anders. Que trata sobre un robot que naufraga en una isla desierta.
Visualmente vi el tráiler y está
muy bien, está muy interesante. Sí. Y debe aprender a adaptarse al entorno de esa isla, estableciendo vínculo con los animales de la isla y siendo la madre adoptiva de un ganso huérfano.
Es Tarzán, pero con robot.
creo que no es muy parecida, claro, pero bueno, ponele. Sí, sí. Sí. Y después, por otro lado, bueno, para los adultos que vemos cine y si no hay algún niño que tener a cargo, puede disfrutar de otras películas.
Ay,
entre ellos, la inmensidad, claro, la inmensidad de Manuel Criales, una película italiana con Penélope Cruz en el personaje principal. Ah. Una película que trata sobre una familia en la Roma de los años 70, que en realidad no está pasando por su mejor momento. De hecho, es una familia que se podría decir que carece de amor ya prácticamente. El matrimonio principal. Y quien se da cuenta de ello es la hija mayor, que acaba de cumplir 12 años y que, aparte de entender esta situación, también pasa por otra, que es que rechaza tanto su nombre como su identidad. Y eso se lo quiere hacer notar a sus padres, y es otro conflicto que se agrega a esa pareja, que en realidad trata de no demostrar que tiene conflictos.
Esta, es la familia Ingalls, pero
es inmancable. Esta película, entonces, la inmensidad se ha estrenado y tenemos.
Aparte
también
se la cédula, ¿no? La familia Ingalls.
Sí, claro.
Yo y.
No, y TCM, la gente de TCM lo puede ver, claro. Linda, de Mariana Weinstein, una película con China Suárez, Julieta Cardinali y Rafael Spregelburt. También se estrenó una película argentina. Astrakhan 79, una película que arrancó rápido porque ya nos va el tiempo. Astrakhan 79, un documental de Catarina Mourao, un documental portugués que se puede ver en Cinemateca. Uh-huh. Dentro de, creo que a partir de este año, si no me equivoco, me vas a corregir, Diego, arrancó una serie de estrenos de cine portugués en Cinemateca. Es y verdad. Es bastante bastante seguido que se pueden ver, una cinematografía que en realidad estaba bastante ajena a las salas uruguayas y que ahora se está viendo mucho más seguido. Y lo último es la película Joaquín de la Semana, que es Paranoia, de Chris Waits, y lo separé así porque es una IA con mayúscula, porque habla de una familia que recibe un prototipo de una inteligencia artificial para probarlo en su casa, y bueno, pasan cosas. Esta inteligencia artificial la considera su familia y nadie se meta con su ella. Familia. Claro. Claro. Nadie se atreve a tocar a mi vieja, claro, como decía Papo, claro. Bueno, pero.
Yo vi, ¿sabes qué vi la otra vez? Vi una cosa de Cassiari, ¿cómo se llama? Mi madre, no sé, mi madre, no te metas, yo no te soy tu madre, eso, no, no sé qué, soy tu madre. ¿Cómo se llama lo que vimos? La porquería esta que vimos. Pero el caso es.
Sí, Argentina.
Una cosa curiosa, sí, sí. ¿Sabes cuál le digo? ¿No? Sí, con Florencia
sí,
Peña.
Sí, sí, sí.
Pero. Más respeto que soy tu
más
madre.
Respeto que soy tu madre.
Más respeto que soy tu madre, de que pasaba en la novela Más respeto que soy tu madre, de Cassiari. Cassiari me genera como un conflicto. Sé que a la gente le encanta. Ajá. Hablando de eso de lo popular, ajá, y masivo, y lo que te rechina a mí, hay algo que no, mira, termina de. Y una de las cosas es que en ese experimento, el casting del es los productores, o que gente que pone plata, ajá, gente pone $50 y participa, por ejemplo, en el casting. Y lo peor que tiene la película es el casting. ¿Tá? O sea, salvo Florencia Peña, que está bárbara. El resto es como decir, qué casting raro. Y claro, y después es que sale de ahí. Entonces, a mí, claro, me llevó como en tela de juicio si a veces el casting no tiene que ser alguien que sepa de eso, ¿no?
Claro.
Es como,
sí, sí,
que si es un buen argumento.
Veces juega en contra,
sí. Claro, si es un buen argumento el tema. El tema. Tío, mi opinión al respecto. Con respecto a las películas de Orsay, y esta con el casting abierto donde todo el mundo opina, está la uruguaya también. La uruguaya tiene un gran defecto. Mira, soy un gran crítico cinematográfico.
Sí, sí, sí. He aprendido mucho.
No, pero yo leí la novela uruguaya. Uh-huh. La novela es espectacular. ¿Cuál es la esencia de esa novela? Un tipo de 40 años. Que, o de 40 y pico, ¿no? Pasó un cuarentón. La especie, esa crisis de los 40, que el tipo, no sé, con, sí, hay una gurisa jovencita, entonces va, loco, fantasea con qué pasar y viene a Argentina para acá solo para intentar tener algo y, bueno, lo terminan afanando, una serie de cosas. Y la gracia, digamos, es esa. En la película decidieron que la que contara la historia fuera la esposa de él. Lo cual está fantástico, porque uno dice, ah, qué buena idea, la visión femenina de cosas. Bueno, pero le sacaron al choripán, le sacaron el chorizo, o sea, es un pan.
Claro.
Porque la gracia estaba en, aunque era la visión y el relato del hombre, lo dejaba mal parado. Entonces, ahora lo deja peor parado, pero ya no era necesario, porque ya estaba mal parado. Entonces es como raro, y me pasó lo mismo. Entonces, la cosa es esa, si abrir determinadas cosas, como por ejemplo en ese caso, la elección del guión, a un montón de productores, porque creo que tiene 2000 productores, ¿no? Cada uno pone $50. Si al final termina siendo una buena decisión artística.
Bueno, lo que pasa es que ahí para mí fue un poco ilusorio lo de los productores, porque en realidad no es que tuvieran decisión real. Tenían, opinaban, y había un foro de discusión, pero claro, es imposible, sería imposible trabajar con 2000 productores. Claro. Entonces, en realidad era más bueno, a ver quién me puede traer una camioneta que necesitamos para acá, y ahí aparecían tres camionetas. Y bueno, era más un productor, digamos, ejecutivo, ¿no? Que resuelve cosas, que ahí funciona muy bien todo, ¿no?
Y aparecían como extras también, creo que tenían como una serie de premios.
Exacto, tuvieron que llenar la rambla de extras, sí, sí. Y enseguida aparecieron, claro, un montón.
Ahí va.
Entonces, en ese sentido, es.
No, wow. Yo tenía idea de que votaban igual en los castings, había como una especie de.
Exacto, pero es más bien ilusorio, no es tipo. Claro.
Una forma participativa, pero no determinante.
No determinante.
Exacto.
Ahí va.
Exacto.
Me estropeé la teoría, es igual, pero, bueno, pero no pasa nada. Les quería preguntar a los tres con respecto a. Estuvimos hablando un poco, bueno, de lo popular, con respecto. Pero desde el punto de vista personal, si tuvieran que hacer un ranking de las cosas que les gustan, abrimos el espectro artístico. Abrimos el espectro artístico de disciplina artística, ¿no? Digamos, me gusta. No estamos hablando de drugs. Estamos hablando de qué les gusta, de qué les gusta, de qué artistas. ¿Les gusta consumir? ¿Qué artistas consumen? ¿Qué artistas siente que los influencian? Y no puedo tirar más y les tengo que pasar a dar la palabra. Estoy dándole tiempo a pensar, pero.
Sí, sí.
¿Sí? Faraone, que lo tiene masticado.
¿Qué es un top 5?
Top 5 me gustó.
Bueno.
¿Vio? Aprenda, Morera. Cada vez que
digo los top 5.
Cada vez que le pido un top 5 me mira mal. Hágame un top 5.
Bueno, arranquemos Miyazaki, Tarantino, Michael Haneke, y vamos a poner cosas raras, porque ahora está el cine de terror francés que está rompiendo con todo. Y wow, y decís, esta gente sí que está. Que tiene ganas de romper esquemas y tiene ganas de molestar a la gente. Mucho gore, mucha violencia, sexo todo mezclado y realmente diciendo cosas, lo cual es muy curioso. Claro. Cine de terror francés.
Cine de terror francés, bien.
Si les gusta el terror, pero el terror no a medio pelo. Sí, sí. Fuerte.
Duro.
Terror de verdad.
Sí.
Maravilloso.
Top 5. Bueno, es muy difícil.
Sí, no tiene por qué ser top 5.
La verdad que...
Nombrate alguno.
No tiene por qué ser top 5.
No, pero también pensé... pienso en con respecto a que el teatro... como a veces te vinculas, o yo me vinculo con... tengo como directores o directoras que me interesan, y también claramente autores, ¿no? Clásicos o incluso autores contemporáneos. Yo particularmente tengo vínculo con una directora con la que he trabajado mucho, que para mí es una gran maestra, que es Marianela Morena.
Uh-huh, claro.
Y bueno, para mí como que su creación para mí está en el top 5 porque la he seguido de cerca.
¿Qué tiene? ¿Qué te parece que tiene que la hace tan...? La han nombrado varias veces en este mismo...
Bueno, en primer lugar columna. Es políticamente incorrecta. Uh-huh. Es irreverente. Uh-huh. Y además habla de temas súper actuales, ¿no? Vinculado a la política, vinculado a las minorías, vinculado a un montón de cuestiones incómodas, ¿no? Situaciones o casos, incluso casos reales incómodos. Y bueno, entonces ella para mí ha sido como una gran maestra y la tengo como un norte, ¿no? A la hora de crear.
Un faro ahí.
Me ha generado como... una práctica de creación, ¿no? Como que me ha influenciado en cómo crear obras, ¿no? Bueno, ella es una. Y después soy muy mirador de series.
¿Ah, sí?
Me gustan mucho las series.
¿Maratonero?
Sí, muy. Pero no tengo a alguien así como específico para decir, pero sí como que el género me gusta mucho.
¿Qué género es tú?
Lo que sea, me gustan muchas.
Yo pensé que dijera un género especial.
No, me gustan las series en general.
Si tiene que nombrar una hora.
Bueno, la última que vi que me encantó fue Better Call Saul.
Es una maravilla. Sí, sí.
Esa es como la que más.
Claro, yo no la vi, pero sé de cuál es porque la sigo.
El spin-off de Breaking Bad, que también me parece una gran serie, ¿no?
Ahí va.
Una de las mejores para mí.
Qué maravilla.
Sí, sí.
Lucía.
Me dieron tiempo.
Ahí va, llegaste ahí.
Estaba pensando, a mí me inspira mucho la hay como décadas que me inspiran sonoramente, ¿no? Mm-hmm. Los 90, los 80, o sea, toda la época de... del mundo sintetizado de la música me genera...
Depeche Mode, sos hija de Depeche Mode.
No sé si, pero capaz que el recurso, ¿no? Como cuando la música se separa un poco de lo más de los instrumentos y empieza a aparecer, ¿no?
La búsqueda de sonidos, la búsqueda de atmósferas.
Claro. Y después hay cosas nuevas como rupturistas que también me inspiran, ¿no? Que de repente las escucho por, yo qué sé, alumnos, gurises que vienen que me dicen, pa, escuchate esto, no sé, cosas... como por el mundo del sonido, no sé, aparece un Dillom en Argentina y te tira como cosas que generan también, me gusta y me inspira porque me gusta el teatro, como una modalidad de que la música se sale solo de la música, ¿no? Como como que aparece un universo a través de esa música, personajes, una estética, como construir.
Viste que igual está como, tenés como una narrativa, ¿no? en cada una de las propuestas nace como una narrativa. Nos tenemos que irse un fuego volando historia esta. Le invitamos a la gente a ver Ciudad Galaxia, quien anda ahí, en La Candela, a anotarse al curso de crítica de Diego Faraone y a ir a la Sala Cita Rosa para escuchar.
Por favor.
A Lucía Severino.
Con banda completa.
Tenemos,
con
¿sí?
visuales, danza.
¿Y algún invitado?
Invitadas
especial?
Especiales. Sí, sí, sí.
¿Te podemos no, son sorpresa?
Bueno, surprise. hay una cara, se llama, que es una brisa que es parte de un colectivo de raperos de allá de Ciudad de la Costa, Costeros Crew. Que bueno, vamos a hacer una nueva versión de Área Metropolitana, por ahí va a estar bueno. Cambiando como algunos temas que ya tienen muchos años y buscándoles una nueva visión y extremos, y también va a estar Estela Bañone, por ejemplo, como invitada.
Ah, bueno.
Bien. La muchacha que recién empieza.
Recién arranca, sí. Le estamos dando la oportunidad.
Abriendo puertas, siempre es bueno. Y hablando de música, les recordamos que el 4 de octubre es el Festival Explosivo en la Casa de la Pólvora, con Milongas Extremas, Negri y Los Malditos, Rap Femme, Prickler, el colectivo Rap Femme también, La Diabla, Kung Fu, va a estar El Último Panda, Daniel Rap, Magia Negra, un montón. O sea, tenemos una sección hip hop y una sección rock.
Tremendo.
Así que gracias, gente, por haber estado esta tarde acá con nosotros. Volvemos el Moreira, gracias. Varela, Fabiana, gracias. ¿No vamos a ir escuchando Lucía Severino? Para ir seduciendo a la gente y empujándola a esa sala citarrosa que la tenemos que llenar. Gracias, nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde. Lo dejamos en MBD Noticias. Y hay fuchipol hoy, ¿no?
Sí, hoy juega un cuadrito. Mirarol allá afuera.
Cuadro pequeño con otro.
Sí.
Con otro. Hasta el jueves.
Volvemos el próximo jueves a las 18 horas.
Hay una nueva tribu en tu ciudad.